Es una profecía pequeñita, son tres capítulos, pero cuando estaba escuchando o mirando a ver predicaciones sobre sofonías, uno de los que compartió un estudio dice que preguntó a una congregación muy grande cuántos habían escuchado alguna predicación sobre sofonías. Y entre una congregación muy grande, 2.000, 3.000 personas, solamente dos personas habían escuchado una predicación sobre sofonías. Y entonces dije, ¿y por qué? Y empiezas a leer sofonías, y cuando empiezas a leer sofonías, entiendes por qué nadie quiere predicar sobre sofonías. Si aparte ya decir que los profetas, parece que, como decimos, que siempre parece que están enfadados, que están regañando y todo esto, sofonías empieza y saca a la luz un concepto que Dios nos enseña, que no solemos hablar mucho de él y que no nos gusta mucho hablar de él. Y quizás muestra una parte del carácter de Dios y de la forma de ser de Dios que no nos gusta mucho hablar de esa forma. Porque nos gusta más hablar del amor dulce de Dios, de que Dios nos cuida, de que Dios es nuestro pastor, que nos cuida en delicados pastos, todo así muy, muy flower, muy bien, así happy, todo bien. Y si pecas no pasa nada. Entonces todas esas cosas nos gustan y salen muy animados. Pero Dios es Dios y Dios es completo, bien completico. Bien, déjame orar, que si no voy a arrancar. Señor, te damos gracias por estas palabras y de verdad que ponemos nuestros corazones en tu presencia. Que tú nos ayudes a poder escuchar, que me ayudes a poder hablar y sobre todo que no solamente prestemos atención a palabras, sino que tú llegues a nuestros corazones. Queremos salir hoy como termina Sofonías, con un cántico de alegría y con gozo, por supuesto, por tenerte a ti, por poder conocerte, por tu verdad, por ser un Dios transparente, por ser un Dios limpio, por ser un Dios que no esconde nada. Y Señor, también queremos, de alguna forma, si hay algo en lo que estamos atascados en nuestra relación contigo, que nos abra los ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale. Mira, algunos estudiaban sofonías y para motivar a la gente a leer sofonías, que yo sé que vas a leer sofonías cuando llegues a casa, porque vas a decir, ¿qué tendrá sofonías? Que nadie quiere hablar de sofonías. Solamente por cotillo ese ya te vas a meter en sofonías, y yo sé que en el versículo 3 vas a parar y lo vas a cerrar. Entonces quiero animarte a que lo mejor de sofonías, la parte más bonita de sofonías, está al final del todo. No saltes al último capítulo, que ocurre lo mismo un poco con Habacuc, fue el tuyo, ¿verdad? Con Habacuc, que Habacuc habla de muchas cosas, pero todos recordamos la última parte. Aunque la higuera no florezca, que luego hemos hecho una canción y todo, con todo yo confiaré en Jehová. Y es de ánimo, venga, aunque las cosas no vayan bien, yo voy a confiar en Dios. Tardas 10 minutos en leer sofonías. Ya es más fácil, no puedo ponerlo. Bien, busco una versión que sea un poco sencillota. Buscaba un título para sofonías y tengo un conocido que una vez me habló de esto, de amor duro. Y yo le miré con una cara como diciendo, qué amor duro, qué eso, qué cosa más rara. Y no sabía si hablar de este título o no poner este título, pero un poco en sofonías encuentras una imagen de Dios que es así. Algunos dicen que es la otra cara de la moneda del amor de Dios. A mí no me gusta mucho porque es como que, no sé, como que Dios te presenta la buena y luego ¡fum!, te da la vuelta y dice, mira, en realidad soy así. No, es que Dios es amor en todo. Y cuando dice amor duro, esta persona decía que él trataba con su hijo y que una vez su hijo decidió no hacer nada. Así, literalmente, está muy bien porque no hacer nada. Entonces dijo, vale, ¿no quieres hacer nada? No. Bueno, entonces cogió, montó la maleta de su hijo, la sacó fuera de la casa, dijo, toma, no haces nada. Y dice, bueno, pero qué bestialidad, ¿no? Dice, es que si yo le dejo no hacer nada, yo no estoy ayudando a mi hijo en nada. De esta otra forma, sí estoy ayudando a mi hijo. Esa expresión de amor duro y esa forma de reaccionar de este padre terrenal, a veces es la forma con la que Dios nos trata. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que hay situaciones que pasamos en nuestra vida que son muy difíciles, que empezamos a decir, bueno, aquí qué está pasando, qué está pasando, por qué me va todo tan mal, o por qué me van las cosas así, o lo que sea, y a lo mejor no estamos viendo la mano de Dios que está como corrigiéndonos, incluso en Sofonías aparece dos veces. Mira, es que el pueblo de Dios no aceptaba la corrección de Dios. ¿Cómo que la corrección de Dios? Sí, la corrección de Dios eran pueblos que invadían y que destruían lo que tenían, y pueblos que los llevaban cautivos a otros sitios. Pero si somos el pueblo de Dios, ya, pero es que no te das cuenta de que el pueblo de Dios ha olvidado a Dios. ¿Y cómo hace Dios que el pueblo de Dios recuerde otra vez a Dios? A veces Él tiene que aplicar lo que llaman el amor, o la parte más difícil del amor de Dios. Uno de los predicadores que no, ya casi no se lee mucho, que es Spurgeon, que es un predicador que cuando tú lo lees, las predicaciones, tenéis que dar gracias a Dios que las predicaciones ahora son de media hora, las más largas, porque tú lees Spurgeon y fácilmente la hora y media, eso no se lo quitaba a nadie, y la gente atendía, y han escrito libros y todo, y entonces Spurgeon compartía un ejemplo de un granjero, una vez que fue a su granja y vio una veleta, el Spurgeon, y dijo, anda, qué veleta más bonita, y el granjero le dijo, sí, la veleta para mí significa el amor de Dios. Y Spurgeon le dijo, bueno, claro, porque si según por donde sople el viento, pues el amor de Dios es de una forma o de otra o lo que sea. Y el granjero dijo, no, es que no importa cómo sople el viento, la veleta está allí. Vale, la veleta se mueve, pero el amor de Dios está allí, es firme. Entonces hay veces que nosotros vemos el amor de Dios y vemos como Dios coge a la recién parida, al cordero recién parido en sus brazos y te sientes así, todo eso, y hay veces donde ves la mano, voy a poner dura, entre comillas, del amor de Dios, o la mano dura o más difícil de digerir para nosotros del amor de Dios. Pero todo esto surge porque en realidad Dios al que ama disciplina, y eso es que no nos gusta nada, no nos gusta nada. No es bonito predicarlo, y más, si has venido por primera vez y encima te toca escuchar esto, pues vas a decir, imagínate, qué bienvenida. Pero Dios al que ama, disciplina. Digo, ahora me meto un poco con Sofonías, voy a intentar explicarlo de otra forma. Si eres padre es muy fácil de entender, porque con nuestros hijos pasa muchas veces eso. Y si eres hijo, seguramente de tus padres has recibido normas y pautas, muchas que no te gustan nada. De decir, esto no lo hagas, pero ¿por qué si no pasa nada? Mira, haz caso a tu padre o a tu madre, porque son un poquito más, por lo menos, mayores que tú. Saben lo que están haciendo. Y hay algo en ellos que tienes que entender, que es el amor. Ellos darían sus vidas por ti. Entonces, si te dicen esto no lo hagas, es por algo, ¿no? Tú puedes elegir. Y hay veces que que entre comillas, castiga para que no hagas eso. Y entonces, un refunfuño y todo. Pero en el fondo lo que tienes que intentar ver es que lo que hay es amor hacia ti de tus padres. Y a veces eso que parece tan tajante y tan eso, lo puedes llamar como amor duro. Como padres tenemos que tomar a veces decisiones que son difíciles de compartir con nuestros hijos, o de decir a nuestros hijos, o de obligar a nuestros hijos, pero sabemos que es lo mejor para ellos. Vale. Mi problema venía, ¿cómo explico yo esto a los hijos que no entienden? Entonces, mira, nosotros tenemos un perro. Yo dije, jamás voy a usar al perro de ejemplo de nada. Hoy, pues, rompo mi voto, y como yo lo hice, pues yo lo rompo y lo tiro y ya está. Pero tenemos un perro, y este perro tiene la costumbre de comer todo. Tú lo sacas y se come todo lo que hay. Todo, te limpia todo el campo. Se come. No tiene problema de lo que sea. No tiene problema de. Yo creo que ni el sabor le importa. Es por instinto, sale a comer todo. Bueno. Ya hemos aprendido todos, más o menos, que hay una forma de ayudar al perro, a este animalucho, al que quiero mucho, a que no se coma todo. Cada uno tiene su estrategia. Uno le grita, ¿vale? Te estás aplicando amor duro como hacia tu animal, porque sabes que si come eso le va a sentar mal. Es que el perro no entiende nada. Pues sí, está todo buenísimo. Vale, yo lo que hago con el perro es, cuando yo veo que va a coger eso, me agacho, cojo una piedra y se la enseño. Pero es que fíjate que al final es listo este animal, porque se la enseño y él la ve, sabe que la tengo en la mano, o hago que la cojo y él piensa que la tengo. Y si le veo comer algo, yo tiro la piedra hacia él. Intento no darle. Aunque os voy a confesar una cosa, que a veces me daría una gana de darle con la pedrada. Digo, ¿pero qué haces? Entonces, lo que estás haciendo con el perro es reeducarle, ¿cómo? De una forma un poco agresiva, entre comillas, pero para el bien del animal. Así es, ¿no? El perro está aprendiendo y el perro aprende poco a poco, sin poner igual al hijo. El hijo aprende poco a poco y luego ve y dice, ah, pues mi padre tenía razón en esto, o mi madre tenía razón en esto. Y aquí viene lo otro. Y nosotros como cristianos aprendemos, anda, mira, Dios tenía razón en esto. Y eso que me parecía que era una cosa que no merecía la pena, o algo que no era tan importante. O a veces no aprendemos. Y el pueblo de Israel, en esta época, no aprendía. Y entonces dice, ahora te voy a mandar a estos, y no aprendía. Y ahora voy a mandar a estos, y no aprendía. Y ahora voy a mandar a estos, y no aprendía. Y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué más se puede hacer con vosotros? ¿O qué más puedo hacer con mi pueblo? Mira, encuentras este versículo en Sofonías. Dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén. Va, aquí podemos ponernos a cualquiera de nosotros, ¿vale? Con linterna. Dice, entonces, estará buscando con linterna, se meterá en nuestras vidas. A mí eso me llama mucho la atención porque uno tiene sus cosas escondidicas que piensa que nadie las ve, ni Dios, ni nada. Entonces, tú estás ahí tranquilo, tu vida cristiana tranquila, todo perfecto. Engaño a la gente, como a la gente le caigo bien, pues todo, también Dios no va a pasar nada. Pero dice que se acercará y mirará con linterna. Y yo también pensaba con linterna, que ese versículo se quedó así. Yo miraba las series del CSI y todo eso. ¿Tú habéis visto eso? Es de día y van con linterna, que yo siempre digo, y no una linterna grande, sino la pequeñica esta, que no alumbra nada. Digo, si es de día, ¿para qué van con la linterna buscando? Se meten en el coche, van con la linterna buscando. Y la clave de esto es que luego encuentran un pelo pequeñísimo, que resulta que ahí está el ADN del asesino, del que... Entonces, con la linterna han encontrado todo. Entonces, yo cuando leo este versículo, digo, imagínate que Dios se mete en nuestra vida con linterna. Bueno, paramos y ahora pedimos perdón por todos nuestros... Va a descubrir absolutamente todo, pero va a descubrir y lo va a sacar. Y a lo mejor cuando lo saca de una forma que dices, pero qué duro es Dios. No, pero perdóname, que es que no es que sea duro Dios, es que qué zoquetes que somos nosotros, qué duros que somos nosotros, que Dios nos está diciendo que cambiemos esto y no lo cambiamos. Y pero si es que me manda mucho, pero si es que Dios es Dios. Y sabes que en el mundo habrá gente que te ame, pero como Dios, ninguno. Tenemos que llegar a creérnoslo, como Dios, ninguno. Entonces, cuando Dios nos pide algo, nos está diciendo, mira, no hagas esto porque te va a sentar mal. No comas todo lo que hay por ahí porque te va a sentar mal. Tú, no pasa nada. Sí pasa. Dios entonces escudriña con linterna. Se mete y dice, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Mira, y castigaré a las personas que están tranquilos en el sofá o en la vida, diciendo, mira, si Dios no hace nada, si Dios no va a hacer nada, si Dios no se puede mover, si a Dios no le importan las cosas, si es imposible que Dios exista, o en realidad yo no le importo nada a Dios, ¿qué más da si Dios está quieto? Eso es una mentira. Pero a veces en nuestras propias vidas podemos actuar así. Bueno, estamos sentados en el sofá, dejando que la vida pase sin ningún cambio en absoluto de nada, dejando que Dios nos mande señales, deja si quieres poner castigos y te sientes más mal o lo que sea, y te manda cosas y cosas y cosas y Dios quiere corregirte y Dios te está llamando la atención y tú sentado en el sofá diciendo, si Dios nunca hace nada, si Dios no, Dios, ¿qué va a hacer Dios en mi vida? ¿Qué va a hacer Dios en mi vida? Cuando nosotros vivimos así, entonces es cuando vemos que el profeta está diciendo al pueblo de Israel y a las naciones, porque a Dios le importa el mundo entero, y a las naciones, mira, hay que cambiar. ¿Por qué no me prestáis atención? ¿Por qué no escucháis lo que yo estoy diciendo? ¿Pensáis que en nuestro mundo ahora mismo el concepto de que Dios no hará bien ni hará mal quiere decir que no hará nada es real? Porque si miramos, en realidad cuando somos medianamente creyentes o cristianos, sí recurrimos a Dios para muchas cosas. Recurrimos a Dios cuando se está muriendo un familiar. Ay, voy a llamar a Andrés para que venga a ver, que eche una oración. Y recurrimos a Dios cuando queremos presentar a nuestro hijo, para que lo bendiga para toda la vida, una vez para siempre. O recurrimos a Dios en apartados muy específicos, donde pensamos que estamos cumpliendo con ciertas cosas. Dios está siempre en nuestras vidas. Y Dios no está pasivo en nuestras vidas. Y mira, todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un sentido. Y todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un propósito. Y todo lo que pasa en las vidas de nuestras personas cercanas tiene un sentido. Y tiene un propósito. Y Dios está metido ahí. Y Dios está activo. Y Dios está vivo. Y Dios está haciendo cosas. Y aunque pensemos que le va muy mal o que las cosas van muy mal, no va muy mal. Dios está hablando con la persona. El error que cometemos a veces es intentar nosotros ser Dios supliéndole con las cosas que necesita. Vamos a dejar que Dios trabaje con las personas, que Dios trabaje conmigo y que Dios trabaje con cada uno de los que estamos o que queremos seguirle. Las palabras de Zofonías son duras, pero eso no significa que haya ausencia de amor. Cuando empieces a leer Sofonías, ten cuidado, no te atasques en estas palabras. Voy a destruir, castigaré, voy a destruir, castigaré, castigaré. Y no dice un poco, dice del todo. Voy a desolar absolutamente toda la tierra. La tierra que ahora mismo está sentada donde pues, llamamos la tierra bíblica, fíjate que en el Nuevo, Antiguo Testamento era tierra donde fluye leche y miel. Quiero decir, yo veo ahí praderas grandes y todo bonito y todo eso. Tú vas ahora a esas tierras y eso es un desastre, eso es todo, solo ves tierras y piedras y ya está. Es como decir, bueno, todo eso ha sido desolado, todo eso ha sido castigado, todo eso ha sido, todo lo que había de promesa está desaparecido. Gran parte de las cosas que ves en Sofonías han ocurrido, pero Sofonías tiene una frase, una frase que es clave, y es clave en el libro de Sofonías, es el día de Jehová. Llega un día donde todos vamos a ser juzgados. Donde todos tenemos que pasar por un juicio. Y eso se nos olvida. Eso no nos gusta hablarlo porque nos suena muy mal. Y va a haber un día donde vamos a estar sentados delante de Dios y Dios va a juzgar lo que hemos hecho, lo que somos, lo que hemos decidido, todo. Todo. Nosotros tenemos una ventaja muy grande frente a los que leyeron Sofonías, es que tenemos a Jesús por medio, literalmente por medio. Y cuando estemos delante de Dios, quien estará a nuestro lado será Jesús. Y cuando Dios diga, mira, has pecado en esto, quien pagará todas esas deudas es Jesús. Y cuando necesitemos defendernos de alguien, nuestro abogado es Jesús. Y cuando Dios te esté mirando a ti, Dios te mirará a través de Jesús. Eso cambia totalmente el color de todo. Pero no cambia el hecho de que en nuestras vidas reflejemos que realmente tenemos a Dios o no tenemos a Dios. No cambia el hecho de que en nuestras vidas pensemos que Dios está ahí y que no hace nada, que ni bien ni mal, nada, es igual, como está Jesús por medio, pues que sea, no, eso no quita nada de nuestra relación con Dios, nada de nuestra obediencia, nada de nuestra devoción, nada de nuestro compromiso con Dios, nada del hecho de hacer caso a las cosas que Dios nos está diciendo. Solo para pensar un poco en este último día, en el día del juicio final. Piensa en la parábola de las 10 vírgenes, y eso quizá en los grupos caseros podemos enfatizarlo un poquito más. No tenemos que vivir con el temor de que vamos a ser castigados, podemos vivir con la libertad y con la seguridad de que vamos a ser totalmente aprobados por Dios si realmente hemos decidido tener un compromiso con Dios o hemos decidido entender lo que Jesús hizo en la cruz. Si no, no hay seguridad ninguna. No hay ninguna seguridad. Puedes decir, pero si Dios no va a hacer nada. Acabamos de ver que realmente Dios sí hace. Ha hecho y hará. Vale. Mira, en Sofonías encuentro estos versículos. Y esta es mi Biblia cuando lo estudié. Entonces le hice una foto, digo, ¿cómo lo explico yo para...? Pero hay algo con lo que tenemos que tener cuidado y que Sofonías está recalcando. Y algo con lo que los cristianos, especialmente los cristianos, pero porque hemos decidido tomar un camino, no nos dejemos contagiar por lo que por fuera se ve, pero no despreciando lo de fuera. Nuestra tarea no es tachar y despreciar lo de fuera, es comunicar lo que nosotros hemos aprendido. Aquí está hablando, y en este versículo, en esta parte de aquí, está hablando a las naciones, y dice que ellos eran soberbios, ¿vale? Entonces, por la soberbia, porque no eran humildes, porque no escuchaban a Dios, las naciones son castigadas, literalmente castigadas, y algunas destruidas, y algunas totalmente destruidas, porque los filisteos fueron totalmente destruidos. Ahora quedan algunos punticos, totalmente destruidos. Naciones que despreciaron totalmente a Dios. Pero lo curioso es que cuando empieza a hablar del pecado de Jerusalén, la palabra que aparece aquí es la misma: soberbia. Y por eso lo llamo la soberbia contagiosa. Como pueblo de Dios, nosotros podemos contagiarnos de lo que estamos diciendo que está pasando fuera. El mundo es contagioso. Las cosas del mundo son contagiosas. La pasividad es contagiosa. Porque la gente acepta que existe a Dios. Bueno, mucha gente acepta, sí, Dios existe. Pero es de esta cosa que existe algo borroso, ¿no? Algo por ahí, ya está, una fuerza así y se queda, ya está. Entonces nosotros aceptamos eso, vale, Dios existe, esa fuerza así borrosa. No, no, Dios existe, personal, único, cercano. Hasta tal punto es su cercanía que Dios lo que quiere es morar dentro de nosotros. Nosotros somos su templo. Eso gordísimo, eso no tiene que ver nada con el Dios etéreo, este lejos y nada de eso. Cuidado que eso no te contagie, como al pueblo de Israel le contagió la soberbia. La incredulidad es contagiosa. Y déjame solamente mencionar una cosa. La incredulidad es contagiosa y lo veo en los milagros. No creemos en los milagros. No creemos. Porque creemos antes en la medicina, que no tengo nada en contra de la medicina, ¿vale? Creemos que la intervención humana es la que hace que las cosas cambien, pero no creemos en que Dios puede intervenir milagrosamente, inexplicablemente, y cambiar y transformar, y sanar y restaurar, y hacer cosas que se escapan de nuestra mano. Y que dices, explica esto, no puedo, no se puede, porque lo ha hecho Dios. ¿Por qué lo ha hecho? Porque Dios puede hacerlo. No creemos en los milagros, porque fuera no se creen los milagros. A veces la apatía es contagiosa. Apatía frente a todo, incluso en las iglesias llegamos a un momento donde los que somos creyentes más viejotes, pues estamos contentos porque estamos satisfechos con nosotros mismos, pero no buscamos más, no buscamos más a Dios. Incluso se nos olvida que vienen generaciones que no conocen a Dios. ¿Qué hacemos por ellos? ¿O cómo estamos luchando por ellos? La inseguridad es contagiosa. Y todavía sigo, a veces cuando pregunto en el grupo casero, ¿estás seguro que vas al cielo? No sigo escuchando un sí, amén. Amén, claro que sí. Porque estamos inseguros. ¿De qué estás inseguro? Si tú vas al cielo no por ti, sino porque Jesús ha muerto por tus pecados y tú lo has reconocido. Es tan fácil, sí, es que nos cuesta creerlo. Entonces, cuando esa inseguridad en toda la relación con Dios, en toda la forma de vida y todo, se contagia. Nosotros tenemos que estar seguros de lo que creemos, 100%. No porque lo digo yo, sino porque está aquí escrito. Porque creo que viene de parte de Dios. La autosuficiencia es contagiosa. Que es muy parecido a la soberbia, ¿eh? Para mí, pensar que yo puedo todo porque tengo todo, o yo tengo todo lo que tengo porque yo lo he trabajado, esa forma de pensar es muy peligrosa. Porque hace que tú seas muy grande y Dios muy pequeño. Es verdad que está conmigo, pero ahí, y que no me moleste. No, todo lo que tengas, sea mucho, sea poco, sea grande, sea pequeño, viene de parte de Dios. Entonces, Sofonías está hablando al pueblo, está hablando y nos habla de este amor, de este amor duro. Para entender un poco más lo del amor duro y la disciplina, está Hebreos capítulo 12, que puedes leer tranquilamente en casa. Y Hebreos capítulo 12 habla de una forma muy natural en cuanto a la disciplina. Mira, el padre que ama a los hijos los disciplina, el que no ama al hijo no lo disciplina. O sea, si tú estás dejando como padre que tu hijo haga lo que quiera, yo hago lo que quiero porque quiero y porque ya, y no estás diciéndole nada, no estás enseñándole nada, no, sencillamente, bueno, pues haz lo que quiere, en realidad no lo estás amando 100%. Es el amor 100% requiere riesgos y a veces hacer cosas que no nos gustan sabiendo que es lo mejor para la otra persona. Todo lo digo con mucho cuidado, porque entendéis que hay límites para todo, ¿no? Y también si tu hijo tiene 50 años y vive en casa, es un poco tarde para que empieces a decirle. Bueno, quizás una cosa sería quitarle la llave de casa cuando salga. Otro tema. Pero Sofonías termina con un canto, que en realidad es un versículo que conocemos muchos, pero porque lo hemos cantado. Vale, ya hemos destruido. Vale. Y Sofonías termina así. Dice, en ese día se dirá, no tengas miedo, Jerusalén, ni pierdas el ánimo. ¿Vale? Porque llega el día, hemos hablado del castigo, hemos hablado de destrucción, entonces, claro, pues uno acaba con Sofonías un poco asustado, diciendo, ¿y qué va a pasar? Mira, no tengas miedo, Jerusalén, ni pierdas el ánimo, pues tu Dios está contigo, y su poder te salvará. Aunque no necesita palabras para demostrarte que te ama, con cantos de alegría te expresará la felicidad que le hace sentir, como en un día de fiesta. Dios promete poner fin a la desgracia que ahora sufren o sufrimos o sufrían y la vergüenza que ahora sienten o sentían. Así acaba Sofonías. Yo aquí veo a Jesús. Claro, para ellos era impensable decir, bueno, que Jesús, que iba a aparecer Jesús, el Mesías, de la forma que apareció. Pero lo que nos está diciendo, mira, es verdad que todo va a ser destruido, es verdad que Dios va a amarnos y que va a aplicar amor duro en nuestras vidas, es verdad que a veces hay cosas que no entendemos, es verdad que a veces puertas se cierran, puertas que yo quiero que se abran, se cierran, pero Dios mío, ábremela ya de una vez, que no se va a abrir, pero confía que el que la ha cerrado te ama y sabe por dónde tienes que ir. Y termina de esta forma, ahora no tengas miedo, Andrés, ni pierdas el ánimo, pues tu Dios está contigo. Bueno, yo soy Andrés, pues no sé que vengas, pero pon tu nombre. Ahora no tengas miedo ni pierdas el ánimo, pues tu Dios está contigo y su poder te salvará. Y aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama, con cantos de alegría te expresará la felicidad que le hace sentir, como en el día, en un día de fiesta. Dios promete poner fin a la desgracia que ahora sufres y a la vergüenza que ahora sientes. No es bonito esto, pero para llegar a esto tenemos que entender que quizás hay momentos en la vida donde Dios aplica ese amor duro que no nos gusta tanto, o vemos que Dios castiga, y no tenemos que tener miedo a decir esto, porque Dios es Dios, puede hacer lo que quiera sabiamente, y no tenemos que justificar las acciones de Dios en nuestras vidas. Cuando las cosas vayan en nuestros ojos regular, mal o totalmente torcida, quizás tendríamos que parar y pensar, bueno, Dios, ¿qué quieres que yo aprenda? Bien. El versículo, para que sepáis, en nuestra versión normal es la Reina Valera 60, es Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Que hay una canción con este versículo, pasa lo mismo con Habacuc, termina con un versículo y cogemos la parte que nos gusta, pero cuidado, porque esta parte que nos gusta va acompañada de otra que a lo mejor no nos gusta tanto. Y déjame terminar como terminó Esteban el domingo pasado, Romanos 8, porque tenemos, para mí cuando lo escuché me pareció que era muy acertado. Tenemos que tener en mente esto, Romanos 8:31, siempre, siempre en nuestras vidas. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que no vayamos por la vida con la cabeza agachada, porque es que Dios está con nosotros. Dios el que se mueve, no que está quieto. Dios que hace y deshace. Dios que tiene poder. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por el cual Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Me gustaría que salieses de aquí sintiéndote muy amado por Dios, por un Dios vivo, por un Dios poderoso, por un Dios que no te va a dejar hacer lo que tú quieras porque te ama mucho, y que a veces cuando se tuerzan las cosas o veas que es que no me castigues, abre los ojos porque te está enseñando algo, es que quiere que aprendas algo, y lo que quiere, no quiere que aprendas a estar hundido, sino arriba, levantado. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oramos. Señor, tú conoces la situación de cada uno de nosotros y los momentos que pasamos cada uno de nosotros, y te damos muchísimas gracias porque queremos ver tu mano en ella, tu mano en nuestras vidas. Te damos gracias por las veces que tú nos has disciplinado y enseñado. Te damos gracias también, Señor, por no cansarte de disciplinarnos. Y te damos gracias por este amor y por esta forma de expresar tu cercanía con nosotros. Gracias por ser un Dios vivo, un Dios real, un Dios que no nos permite estar quietos en el sofá, sencillamente viendo cómo pasan los días, un Dios que pone motivo de vivir en nuestras vidas, un Dios que nos da gozo y descanso, esperanza y paz, y un Dios de victoria sobre todas las situaciones. Queremos pedirte que nos ayudes a tener paciencia y confianza cuando estemos en baches o momentos difíciles, sabiendo que tú tienes respuesta y poder para transformar todo. Y queremos poder descansar en eso. Queremos pedirte que nos des fuerza y seguridad para no contagiarnos de las cosas que son inútiles del mundo. Y queremos, al revés, contagiar nosotros al mundo con tu verdad y con las cosas útiles. Señor, ayúdanos a ser ejemplo de vida, de palabra, y sobre todo ayúdanos a poder disfrutar de ese amor tuyo. Te lo pido en el nombre de Jesús.